No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Analicemos la escena que tenemos delante en clave geoestratégica. ¿Qué ha trascendido del encuentro telefónico, de la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Hay avance o no hay avance? Se ha convocado una reunión nueva, recordamos, para el domingo en Jeddah, un encuentro nuevo. No hay muchos detalles al respecto, solo sabemos que la conversación se ha iniciado y ha dado pocos frutos, escasos, poco más allá de lo que el Kremlin ha comunicado, su no acuerdo con el alto el fuego, sus condiciones y como prueba de buena voluntad detener de momento los bombardeos sobre las infraestructuras energéticas de Ucrania. Nada más. Más adelante hablar del mar, más adelante hablar del aire, más adelante hablar de los territorios y, por supuesto, por delante, Rusia dice que es condición inexcusable que se deje de apoyar militarmente a Ucrania, con armas, con personas o con inteligencia. Nos acompaña en Capital Radio Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas. Don Enrique, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Cómo lee usted este primer contacto entre Vladimir Putin y Donald Trump?
Es evidente que ha defraudado las expectativas que había creado el propio Trump con ciertas declaraciones optimistas, en el sentido de que se estaba cerca de lograr un alto el fuego y de conseguir una paz permanente un poco más adelante. Realmente el fruto que ha dado la conversación telefónica ha sido muy escaso, si nos atenemos a las informaciones que se han hecho públicas, y es lamentable ver cómo efectivamente Rusia se resiste, diríamos, a un alto el fuego que en general siempre suele favorecer al que va perdiendo, porque le permite, diríamos, interrumpir el avance del que va ganando y además reagruparse y rearmarse. En este caso, sobre el campo de batalla le están yendo bien las cosas a Rusia y naturalmente pues quiere imponer sus condiciones antes de dar un alto al fuego que pueda perjudicarle.
¿Qué sabemos de lo que ha trascendido? ¿Hasta qué punto podemos considerar con certeza que son condiciones que Rusia está planteando para el acuerdo?
Bueno, las condiciones que Rusia plantea son más o menos las mismas que desde el principio. Putin no quiere tener un Estado hostil, miembro de la OTAN, en sus fronteras, aunque ya tiene alguno, pero pequeño, y mucho menos uno que él considera, diríamos, de la gran familia eslava, junto con Bielorrusia y Rusia. Y por tanto, lo que pretende pues es que Ucrania no esté en la OTAN, que se desmilitarice, o por lo menos que tenga un ejército muy reducido, y que no haya dentro de él bases militares ni fuerzas extranjeras de ningún tipo. Es decir, que no suponga ninguna amenaza para Rusia, y además, si puede ser, pues que Zelensky deje la presidencia y se establezca un gobierno que sea más amigable, con Rusia, ¿no? Estas son unas condiciones que no son nada fáciles de implementar, más allá de que quiera quedarse con parte de los territorios que ha conquistado hasta ahora, o con todos, y entonces el proceso no va a ser tan fácil ni tan sencillo como aparentemente lo planteaba el presidente de los Estados Unidos.
Porque mirándolo, don Enrique, desde la perspectiva europea, ¿qué pensarán sobre ello? ¿Qué están pensando sobre ello Francia o el nuevo canciller alemán cuando tome posesión el señor Merz?
Los países europeos, depende un poco también de la proximidad a Rusia, ¿verdad? Los que están más cerca, como puede ser Estonia, Letonia, Lituania, incluso Polonia, pues lógicamente temen que un resultado muy favorable a Rusia anime a Putin a continuar su aventura expansionista con otros países europeos. Yo creo que esto no es muy realista, porque el ejército ruso ha demostrado sus limitaciones en Ucrania y ahora mismo está en una situación de debilidad extrema, a pesar de ir avanzando sobre el terreno. Y, por tanto, necesitará unos cuantos años más para volver a recuperarse. Y después de la experiencia que ha tenido en Ucrania, que ha resultado para ellos también muy fallida, no parece que esté en condiciones de aventuras planetarias o europeas. Pero, en fin, el temor existe, evidentemente, y sobre todo se añade a una cierta perspectiva de abandono de esta administración de Estados Unidos sobre Europa, y entonces todo ello en conjunto pues crea un estado de cierto pánico en Europa que conduce eso al rearme, ¿verdad?, y a tratar de gastar muchísimo más dinero en defensa en los próximos años.
Sobre esto nos gustaría conocer su opinión, don Enrique Ayala, la forma en la que Europa está planteándose responder a este desafío, la forma en la que está planteando rearmarse, que es, parece ya una decisión tomada según va vendiendo la presidenta de la Comisión.
Bueno, vamos a ver, o sea, aquí se manejan unas cifras astronómicas, 800.000 millones, ¿no?, que no se sabe muy bien de dónde salen, ¿no?, ni cómo se han calculado. Es decir, para hacer una cosa de este tipo, el sistema está perfectamente inventado desde hace mucho. Plan, programa, presupuesto. Entonces, no sabemos el plan. O sea, no sabemos exactamente ese dinero, en qué se va a gastar, por qué, cómo, para qué, y exactamente cómo se va a estructurar y organizar esa pretendida defensa europea. No se están dando pasos políticos para hacer una arquitectura europea propia de seguridad, una Unión Europea de Defensa, que tuviera su propia organización o su propia estructura de mando y de fuerza, si es verdad que se quiere dejar de depender de Estados Unidos. No sabemos qué planes hay, ¿no? Parece que se ha hecho una cifra un poco a ojo, ¿no? Que se ha dicho, pues, venga, vamos a aumentar un 1,5% todos los presupuestos de defensa y nos sale esto. Hombre, habrá que hacer un plan, habrá que ver qué carencias, qué vulnerabilidades tiene Europa, cuáles son las amenazas, qué partes, diríamos, hay que mejorar, y entonces sí hacer entonces un presupuesto un poquito más serio, ¿no? Esto parece, diríamos, una reacción más de cara al público, ¿no?, de cara a sacar pecho que seriamente hablar de las necesidades, las carencias y las vulnerabilidades que hay que superar.
Volviendo al contexto general, usted nos hablaba de cómo parece haber defraudado este primer encuentro entre Trump y Putin. Imagino que también hay esa sensación de decepción con lo que está ocurriendo en Gaza de nuevo, con los nuevos ataques israelíes. Ya se acabó el alto el fuego.
Naturalmente, pero eso, como es sabido, varía mucho en Europa de unos países a otros, ¿no? Hay países que evidentemente ven esto con enorme desagrado, son absolutamente contrarios a las matanzas que está haciendo el gobierno de Israel sobre la población civil de Gaza, y hay otros gobiernos que por razones históricas o por razones, en fin, de interés, se abstienen de hacer ningún tipo de crítica. Claro, la Unión Europea tiene un papel muy pobre en este asunto porque, entre otras cosas, no tiene unidad. Y sin unidad, no hay fuerza, ¿no?, en el escenario internacional, ¿no? Y este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, no solo, diríamos, en cuanto a Gaza, sino también en cuanto a la posición que tenemos frente a Rusia, aunque hay un país que es Hungría, o Orbán, que es partidario de Rusia, Meloni es partidaria de Trump, otros son más partidarios de armarse, otros menos. En fin, tenemos que empezar a construir el edificio por las bases, ¿no? Y las bases son intentar lograr unas líneas de política exterior comunes que nos hagan fuertes y que contribuyan a hacer de Europa un actor global respetado y escuchado en la escena internacional.
Sí, incluso podríamos hablar hasta de cómo tratar la inmigración, ¿no?, que es un problema común también de los europeos.
Bueno, teóricamente ese problema se ha resuelto con un cierto acuerdo sobre asilo y emigración. Lo que pasa es que, claro, ahora cada país europeo, dependiendo de sus problemas políticos internos y de la composición de sus gobiernos y de los partidos políticos, de la fuerza de los partidos políticos, pues intentan recorrer cada uno un camino, aunque no sea el acordado entre todos los países europeos. Y si no conseguimos una unidad europea real que pueda afrontar los problemas colectivamente en el mundo que se nos viene encima con los Trump, los Putin, los Xi, los países europeos, vamos a pasarlo muy mal.
Estamos pensando, don Enrique, que eso requeriría un nuevo tratado, una Europa más pequeña, quizás capaz de cerrar acuerdos mucho más detallados.
Bueno, la modificación de los tratados europeos es algo que se viene debatiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque evidentemente hay partes que son muy débiles, ¿no? Pero no es tanto la modificación de los tratados, sino a lo mejor en lo que respecta a temas de política exterior y de seguridad y defensa, que una vanguardia de países europeos tome la responsabilidad de acuerdos entre ellos que marquen el camino que puede ser por otro, que puede ser seguido por otros después. Es decir, volvemos a la Europa de dos velocidades, sí, pero no se trata de dividir, se trata de avanzar. ¿Cómo se hizo el euro? El euro se hizo con unos cuantos países que tomaron la vanguardia e hicieron la moneda única fuera de los tratados. Y luego otros se fueron uniendo y ahora pues es una condición indispensable para unirse a la Unión Europea el aceptar la legislación relativa al euro. Y del mismo modo se puede hacer esto. A 27 va a ser muy difícil, por no decir imposible. Pero si hay algunos países que toman la vanguardia, seguramente ellos marcarán el camino y los demás se irán uniendo. Yo creo que esa sería la posibilidad más factible.
La visión de don Enrique Ayala, desde la Fundación Alternativas. Gracias por compartirla en Capital Radio, don Enrique. Buen día.
Encantado. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.